La noche se presenta muy complicada en buena parte de Andalucía por culpa de la borrasca Leonardo. La UME ha desplegado 250 efectivos entre Huelva, Granada y Cádiz. Las autoridades han desalojado esta tarde de forma preventiva a un millar de vecinos. Mañana no habrá clases presenciales en toda Andalucía, excepto en la provincia de Almería. Y esta noche Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de los habitantes de medio centenar de localidades. La mayoría de la zona del Estrecho, de la Serranía de Ronda, de la Sierra de Grazalema. En estas dos últimas localidades, dentro de una hora, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja por fuertes lluvias. Hace un rato hemos hablado en esta linterna con Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda, y con Carlos García, alcalde de Grazalema.
Lo peor se espera esta noche. A partir de las 12 de la noche la alerta ya sonó. Hemos desalojado algunas casas que están muy cercanas al río y que ya se desbordó la semana pasada y que previsiblemente con toda seguridad se desbordarán a lo largo de la noche o del día de mañana.
Las medidas de autoprotección, y es el mensaje inicial que estamos lanzando a la población, son imprescindibles, necesarias.
La alerta roja en esas zonas se mantendrá 24 horas al menos. Los siguientes días todavía van a ser complicados en Andalucía, como nos cuenta el portavoz de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Estará presente durante varios días, no con esa intensidad, pero sí que seguirá, digamos, teniendo impacto durante varios días, ¿no? Ya para el fin de semana, pues es la llegada de otra borrasca, y entre ambas ahí hay un periodo, digamos, de transición, el cual, bueno, pues lloverá un poquito menos, quizás ya a partir de la tarde, noche de jueves, suerte también viernes, y el sábado ya llegaría la siguiente borrasca, ¿no? Es, digamos, el momento con menos precipitación, ¿no? A partir del sábado ya se espera, como digo, de nuevo, de precipitaciones que podrían ser también de cierta cuantía, ¿no?
Este temporal, claro, afectará también al tráfico ferroviario en Andalucía y es uno de los motivos que ha utilizado Óscar Puente para justificar el retraso en la reapertura de la línea del AVE tras el accidente de Adamuz. El ministro ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para anunciar además que mañana se reunirá con los sindicatos ferroviarios que han convocado una huelga de 3 días para la semana que viene. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora había habido contactos a un nivel más bajo, pero mañana coge las riendas el ministro Puente.
Mañana por la mañana me reuniré con los sindicatos representados tanto en Renfe como en Adif y vamos a intentar, si es posible, evitar la huelga.
Ha defendido Puente los niveles de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria y ha recordado el déficit que arrastra de los gobiernos del PP. Ha insistido el ministro en que no hubo indicios previos a la tragedia de Adamuz y que es pronto para sacar conclusiones. Puente ha marcado una línea divisoria entre PP y Vox y el resto de la oposición.
Está la otra mitad, que es la que viene hoy aquí, con las conclusiones ya claras, saben lo que ha pasado, quién es el culpable, por supuesto, quién tiene que asumir responsabilidades, saben las recetas que hay que aplicar y, sobre todo, traen un acervo de bulos.
Le respondía el diputado del PP, Héctor Palencia.
De 19 preguntas ha contestado 0. Se ha retratado usted con toda España, pero sobre todo con las familias y con los heridos. No tiene interés de contar la verdad. Habla de bulos del Partido Popular. No debemos haber dicho tantos cuando solo habla de uno y ni siquiera es un bulo.
Puente ya no asegura la apertura del AVE Madrid-Sevilla para este fin de semana por culpa de la climatología.
El PP trasladará mañana su cerco a Óscar Puente al Senado, de nuevo, donde el ministro será reprobado por cuarta vez. Los populares presentan una iniciativa para exigirle mejoras en las infraestructuras y en los protocolos de revisión. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Muchas siguen siendo las preguntas en el aire bajo la cuestionada gestión de Óscar Puente. El PP ha hecho de la dimisión del titular de Transportes un caballo de batalla. Es una cuestión de dignidad, eso sostienen, tras considerar que el ministro viene transitando entre medias verdades y evasivas con tal de protegerse a sí mismo. Así, los populares defienden en el pleno de este miércoles en el Senado una iniciativa que describe la trayectoria de Puente como nefasta, lo que ha causado, apuntan, un grave deterioro de la calidad de los servicios públicos y cuyo último episodio han sido los accidentes de Adamuz y en Rodalíes. En su choque, la moción acusa a Óscar Puente de difundir falsedades y desinformación a la ciudadanía. El texto, además de reclamar el cese del ministro, incluye la exigencia de una revisión y mejora de las infraestructuras y protocolos del sistema ferroviario. Igualmente, piden detallar las actuaciones necesarias para solventar y paliar las innumerables incidencias o la aprobación de un plan de atención urgente a los pasajeros.
Hoy ha sido noticia que el gobierno ha troceado su decreto ómnibus para sacar adelante la subida de las pensiones. Esa votación la tiene salvada, pero la del escudo social corre serio peligro. A esta hora, tanto Podemos como Junts rechazan el paquete porque dicen que contiene una moratoria antidesahucios pactada con el PNV que no convence a uno por un motivo y a otro por otro. La postura de Miriam Nogueras de Junts es bastante clara.
A falta de leer la letra pequeña, desde Junts sí que podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta. Y es injusta porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos.
Más cosas. El rey Felipe VI ha presidido la entrega de los despachos de la promoción de jueces en Barcelona. Don Felipe ha hecho un llamamiento a que ejerzan su profesión desde una nítida perspectiva europea, mientras la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perello, ha denunciado las presiones externas que sufren los jueces. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Delante de Bolaños y con su habitual tono suave, Isabel Perelló criticó las reformas del gobierno. Ni abordan ni resuelven los problemas de fondo. Es lo que pasa con la creación de 500 nuevas plazas. No son suficientes. Hay un déficit de jueces en España y eso provoca una carga de trabajo inasumible para jueces y ciudadanos. Un déficit que retrasa las respuestas. Y las reformas tienen que hacerse de forma organizada, con tiempo y contando con los profesionales. Para Perelló es urgente convocar plazas selectivas para cubrir tantas vacantes. Y delante de Bolaños volvió a reclamar respeto a la independencia judicial.
Pero la trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que éstas pretendan ser.
No es bueno que se intente debilitar la confianza de los ciudadanos en los tribunales.
De la crónica internacional estamos pendientes de dos asuntos. El primero nos lleva hasta Abu Dhabi, donde mañana se celebra la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Un encuentro trilateral eclipsado por el último ataque ruso en suelo ucraniano que pone fin a la tregua energética. Por ello le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Dice que a Trump no le han sorprendido estos ataques.
Desafortunadamente no se sorprendió. Por eso los enviados Witkoff y Jared Kushner estarán mañana en Abu Dhabi para otra ronda de conversaciones trilateral. El presidente Trump hizo lo imposible para llegar a la paz en Oriente Medio y están deseando hacer lo mismo para la guerra de Rusia y Ucrania.
El segundo foco de esta tarde-noche ha sido la reunión entre Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Máxima expectación. Este último acaba de hablar en Radio Caracol, de Colombia, claro. Le ha puesto una nota a la reunión de 9 sobre 10 y ha propuesto que Colombia y Venezuela trabajen juntos para derrotar a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.
Coordinar las acciones de inteligencia, policía, de ejércitos, para lograr que la zona del Catatumbo produzca alimentos, agroindustria y nueva hoja de coca. Contra eso, obviamente, hay enemigos. 200 muertos campesinos en mi gobierno, producido por la intención de que eso no ocurra. Él lo comprendió muy bien.
Te recuerdo que el encuentro llega tras unos meses de fuertes tensiones entre ambos. Trump ha llegado a llamarle líder del narcotráfico y hombre enfermo. Además de sugerir una operación militar contra Colombia que, parece, no se va a acometer. Y aprovecho para saludar a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna tras el partido de cuartos de Copa del Rey. Albacete-Barcelona. El Barça ha ganado 1-2. Pasa a semis. Tras 10 años en la oscuridad, el retrato de una mujer permaneció fuera de la sala de Goya del Metropolitan Museum de Nueva York. No porque estuviera dañado, sino porque no estaba clara su autoría. El retrato de Narcisa Barañano, que así se titula la obra, fue retirado de la sala de exposiciones en 2016 y acabó en un almacén del museo. Así, el cuadro del que colgaba la etiqueta de atribuido estuvo más que cuestionado durante décadas. Bueno, pues hoy, gracias a una investigación que casualmente partió de Aragón, la tierra donde nació Francisco de Goya, ha vuelto a ser expuesto. ¿Sí? Esta noche ponemos el alza a la linterna con Álvaro Sanz y nuestra historia bonita y artística del día. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La historia del retrato de Narcisa Barañano parte de una pregunta bastante simple. ¿Cuál es su origen? es un interrogante que se han formulado dos historiadores del arte aragoneses. Javier Martínez Molina es doctor en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza.
El primer elemento que nos permitió confirmar que el retrato es una obra de Goya fue el poder reconstruir la trayectoria que había tenido la propiedad del cuadro desde que se pintó por Goya hasta que se vendió hacia 1903 al famoso marchante Durán Ruel, que no se conocía hasta ahora. El poder demostrar que todos sus parientes durante generaciones fueron los propietarios y fue un sobrino nieto el que lo vendió, pues da una posibilidad de argumentar que esa obra evidentemente no es falsa.
Gracias a la investigación, ahora sabemos que el retrato no es solo auténtico, sino que tiene un gran valor para el Metropolitan Museum, que puede volver a exponerlo ya como una obra reconocida de Goya. Arturo Ansón es doctor en Historia del Arte, catedrático del Instituto Goya de Zaragoza.
Es muy importante haber sido retirado de sala hace pues, casi 10 años a que se vuelva otra vez a recuperar y además como obra de Goya para el propio museo es importante. Además, cuando en su momento, en el año 96, otras obras también de ese museo y que estaban como obras de Goya fueron también descatalogadas.
La mujer retratada es Narcisa Barañano, esposa de Juan Bautista de Goicoechea y Urrutia, que fue consuegro de Goya, a quien también retrató el artista. Ambos cuadros debían exponerse juntos, pero al analizarlos de manera individual, las dudas sobre la autoría del mismo eclipsaron su propio valor. El profesor Martínez Molina no duda en identificar la obra del aragonés.
Pues es un retrato característico de ese Goya ya consolidado plenamente como retratista, como el mejor pintor de la corte, como primer pintor de cámara después de haber pintado el retrato de la familia Carlos IV y que hace probablemente en esos años, en torno a 1805, que es cuando datamos este retrato por la indumentaria y por la propia biografía de la retratada, con unas calidades, una capacidad de modelado del rostro, de captación psicológica, y eso se ve perfectamente en este retrato concreto.
El retrato presenta un detalle que durante décadas despistó a los investigadores. Me refiero a la vestimenta de la modelo, porque mantilla negra, basquiña, que así se llama la falda que usaban las mujeres de la época en las ceremonias, un gran lazo negro en el pelo, todo ello podía indicar que la obra era de origen extranjero.
Es poco conocida fuera de España esa manera de vestir y eso también ha dado pie en algunas ocasiones, por falta de conocimiento, a atribuir esa indumentaria tan característica de lo español como que quizá el cuadro sea un pastiche porque no responde a los parámetros quizá de la moda a la francesa o a la inglesa que los historiadores foráneos, normalmente anglosajones, están más acostumbrados.
Los historiadores enviaron un artículo el pasado diciembre al museo, con todos los detalles sobre la investigación acerca de la autenticidad del retrato. El Metropolitan respondió muy rápido, volviendo a colgar la obra en sus paredes. Arturo recuerda cómo fueron aquellos días.
Un PDF del trabajo nuestro ya publicado fue enviado al Metropolitan. El conservador de pintura europea hizo recepción de ese trabajo y contestó en un día o dos días que les había parecido muy interesante el trabajo. Así se hizo y evidentemente ellos se quedaron convencidos de la certidumbre de los documentos y de los datos que dábamos y eso les ha dado pie a volver a colocarlo en la sala de Goya.
Después de ratificar que el retrato de Narcisa Barañano es auténtico, de Goya, el profesor Ansón insiste en que este tipo de investigaciones permite recuperar piezas que durante años han pasado desapercibidas para el público y los museos.
Hay que volver a revisar algunas de las obras que se han descatalogado, en nuestra opinión, sin un criterio claro y objetivo. Se llegó a decir que prácticamente no había pintado nada. Bueno, pues ya hemos ido dando a conocer distintas obras de la época.
Las redes sociales para los menores de 16 años. Más allá del ánimo propagandístico de nuestro presidente, en su discurso ha dedicado un rato a atacar a Elon Musk, el magnate norteamericano propietario de la red social X, antigua Twitter. No es la primera vez que Sánchez ataca directamente a Musk, ni siquiera es la primera vez esta semana, lo cual me lleva a concluir que lo está buscando. A Sánchez le va bien encontrar un enemigo externo, ya sea Musk, ya sea Trump. Es la mejor forma de generar empatía en su propio país, donde la popularidad baja y baja y baja. Y claro, el tal Musk entra como un Miura y dice: el sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España. Estas son las cosas que pasan cuando tienes billetes para asar una vaca. Se te suelta la lengua y haces más grande a la persona a la que pretendes criticar. Sea lo que sea, confío en que nuestro presidente se tome en serio este asunto de las redes sociales y los jóvenes y no vuelva a incurrir en un anuncio propagandístico incumplido. porque hace habitualmente esto de buscar titulares y luego nada. Es más o menos lo que pasa con los anuncios de la construcción de vivienda. Mucho ruido y pocas nueces. Y en ese plan.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cada vez que se suelda un tramo de vía, se levanta acta, una especie de firma de ese trabajo. ¿Quién lo ha hecho? ¿En qué momento? ¿Con qué materiales se ha hecho? Y claro, es un documento clave, porque completa los análisis del material recogido en la zona cero del accidente y enviados al laboratorio.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.262, 73262, serie 31031.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué pasa, jefe?
¿Qué pasa?
Hoy el cielo es un fiel reflejo del panorama nacional e internacional, podríamos decir, porque viene cargado y no está precisamente despejado. Por ejemplo, en Andalucía se preparan ahora mismo para una tromba de agua que te hace cuestionarte hasta el peinado cuando sales de casa. Así que empezamos el resumen mirando al cielo, que hoy entre la lluvia y quien les habla, el chaparrón está garantizado. Como decíamos, el foco está puesto en Andalucía, especialmente en Cádiz y Málaga. A estas horas se han llevado a cabo más de 1.000 desalojos preventivos entre San Roque, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera. Hay 250 militares desplegados en Huelva, Cádiz, Granada. Se han suspendido clases en todas las provincias menos en Almería. Se pide que se eviten desplazamientos si no son estrictamente necesarios. Fran Gómez es alcalde de la Jimena de la Frontera y Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda.
Se prevé que la inclemencia a nivel de forma extrema empiecen a partir de la 1 de la madrugada y el problema es que la cantidad de litros de agua que se prevén únicamente para esta noche parecen que son extremos.
Claro, las lluvias intensas que nos dan acumulado de 200 litros sobre lo que ya ha llovido, pues los ríos y los arroyos están desbordados. Hay zonas que ya directamente esta mañana hemos cortado el paso, los vecinos fueron advertidos, han salido.
No damos abasto, Con tanto temporal.
Vaya rachita, macho.
La verdad que sí. Bueno, ante todo, precaución, y evitar meterse en líos.
Y sentido común.
Por una irresponsabilidad como puede ser coger el coche y meterse por un lugar equivocado, ¿no? Que el transporte, pues a veces trae también bastantes problemas. De hecho, recordemos que el accidente que se vivió en Rodalíes hace unas semanas tuvo mucho que ver con el temporal que se vivía aquellos días. Hoy hemos seguido hablando del tema de los trenes. La novedad es que de momento no hay fecha para que vuelva la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
O sea, lo planteé esta mañana, Herrera, y me ratifico cada minuto y cada incidente que pasa. Si se están revisando las líneas entre Madrid y el sur, si las cercanías en Cataluña están hechos polvo, si se cancelan líneas Madrid-Barcelona, si ni siquiera hay fecha para la reapertura de las líneas, me pregunto, ¿en qué trenes hemos estado viajando?
¡Qué fantástico país!
Si no hubiera ocurrido la catástrofe de Adamuz, ¿seguiríamos igual?
¡Os cagamos todo de miedo!
Sin auscultar las vías y sin saber por qué los retrasos y sin explicar los parones en mitad del viaje, en mitad del campo. Amigo,
yo negaré haber dicho esto, pero yo creo que toda España firma debajo de ese monólogo, ¿eh?
No sé yo si...
Porque vamos. Recordemos que hay una huelga de maquinistas en ciernes, precisamente por la falta de seguridad en la red. Mañana Óscar Puente se reúne con los sindicatos para intentar evitar estos paros. Y mientras tanto, el gobierno lanzando globos sonda para hablar de otra cosa. Porque por lo que sea...
Te curras lo de las musiquitas, ¿eh?
Hombre, claro. Sí,
profesional.
Yo siempre. Y te sorprendes ahora, ¿eh?
No, y las ayudas que te piden el resto de colegas para sus secciones, sus...
¿Humor?
Es correcto, es correcto.
Oye,
es
que, búscame, oye.
Es que yo parezco discreto, pero mis tentáculos llegan a lugares.
Pareces un pringui, pero es buena gente.
Bueno, vamos a ver. El gobierno no le está interesando, por lo que sea, hablar mucho de los trenes. Así que hoy Sánchez ha anunciado que,
por lo que
se prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Esto a Sánchez le ha costado un buen tirón de orejas de Elon Musk, que le ha llegado a llamar Dirty Sánchez, o sea, Sucio Sánchez. Estos dos están empezando a tener una rivalidad bastante curiosa. Yo en este punto solo puedo pensar en qué van a hacer todos esos padres que dependen de sus hijos de 14 años para las contraseñas, las aplicaciones, los mensajes. El caso es que echas la vista atrás y te vas a 2024 y a 2025 y te encuentras con Bolaños y Óscar López diciendo:
de 14 a 16 años para el acceso.
Que reírse, supongo, ¿no? Y en el Congreso de los Diputados hay una proposición de ley donde el gobierno de España la sube de 14 a 16.
Lo vais a repetir 100 de veces.
O sea que es el anuncio del anuncio del anuncio del anuncio, más o menos como ya pasó con las casas.
Estas 20.000 nuevas viviendas públicas.
Nada más y nada menos que de 43.000 viviendas. Que tripliquemos la inversión pública para la construcción de vivienda pública.
Van a ser 113.000 viviendas más.
Más de 20.000 viviendas vacías.
Si se cumpliera.
Curioso que empecé con 20, 40 y pico, 100 y pico, luego vuelve a 20. Oye.
Si se cumpliera, había más viviendas vacías que españoles en España, ¿eh?
Vamos.
Y así podríamos seguir todo el día. Pero, ¿realmente se puede regular el acceso a redes sociales? Elena Martínez es directora de Empantallados, que es un proyecto de educación digital.
De entrada, me parece que la intención es buena y que esto responde pues a un... hay bastante consenso. Pero, claro, más allá de estas buenas intenciones, hay que ver cómo se implementa. Porque no es sencillo. Francia, por ejemplo, están viendo una verificación en dos pasos a través de inteligencia artificial o de pues, haciéndose un selfie, luego una foto al DNI, pero claro, bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Cómo se hace esto?
Sí, no sé dónde escuché esta mañana un tío, un chaval, de un niño casi, que se pinta la barba con un rotulador o con un Rotring, se hace la foto y se presenta con la foto de internacionalidad y dice, si este tiene, con esa barba tiene ya 20.
Y pasa el filtro,
y
¿no?
Y ha colado.
Pues es que al final los chavales son más listos de lo que pensamos, ¿eh? Y esto es más difícil de lo que pensamos. Y al hilo de lo que dice el gobierno para luego desdecirse y luego volverlo a decir, ¿se acuerdan que hace justo una semana el gobierno dijo que la subida de las pensiones solo se podía aprobar si se aprobaba todo un decreto tutti-frutti que llevaba temas de desahucios, transporte? Bueno, pues a menos de una semana de las elecciones en Aragón,
el gobierno ha accedido a trocear el decreto ómnibus para que no decaiga la revalorización de las pensiones.
Se ríen de nosotros.
El PNV ha aprovechado, claro, para incluir en el escudo social un mecanismo de protección contra los inquilinos morosos para los arrendatarios particulares. O sea, si tienes un solo piso alquilado, se te protege. Estaría bueno. Pues Jus dice que tampoco.
Pues entonces no lo va a sacar adelante.
Y Podemos, que son unos fascistas.
Claro, necesita de la aprobación de uno y de la abstención de otro.
Sí, es que no puede ser.
Si uno de los dos se echa para atrás, no le sale adelante.
Sí, es que no puede ser.
Así que, bueno, ya veremos. Eso en clave política, pero hoy era una fecha importante. Ha pasado... parece que ha pasado 4 días, porque la verdad es que no paramos de hablar de cosas, pero realmente se cumple un mes desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y en este tiempo ha pasado de todo. Amnistía general, reforma de la ley de hidrocarburos o, por ejemplo, la excarcelación de presos políticos como Vilca.
¿Te has curado? ¿Se han restañado las heridas de aquellos años de detención en el helicoide?
No se puede borrar cuando todos los días te despiertas con una noticia de un nuevo secuestro, de un fallecido, de una nueva víctima. No sé si me voy a poder curar de esas marcas en el alma, pero lo que sí te puedo asegurar es que no hay odio, no hay resentimiento. Hay muchísimas ganas de contribuir a la paz.
Qué grande, qué tipo.
Sobre todo hay que quedarse con ese último mensaje. Después de todo lo que ha pasado, decir, sí, mira, yo no guardo odio. Yo lo que quiero es que esto se solucione y que aquí tengamos un país decente.
Tengo la imagen de cuando le conocimos ahí en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar. ¡Buah! Brutal.
Totalmente. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 3 de febrero del 61, primera vez que entra a un estudio de música, Bob Dylan.
Esto es el huracán,
¿correcto? Espérate, entre temporales y tal, no lo invoquemos. Porque...
Ya, pero eso sí, no, pero este era el boxeador. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. ¿Tú,
tú no le dabas al boxeo, tú tienes pinta de meterle a boxear.
No, no me falta escuela. Yo la calle.
Tú ya lo fulminas con la mirada.
La calle. Pues mañana más. Mucho cuidadito con el agua, con el viento, sentido común. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.com.